Bueno, hablábamos más temprano acerca de medidas de cuidado que se van a intensificar en algunos barrios de resistencia. Saben ustedes que en esta nueva etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio, se están realizando acciones focales en algunos lugares en los que se presenta mayor cantidad de casos. Y hay varios barrios en resistencia en esta situación. Estamos hablando de Villa El Dorado, Villa Teniente Saavedra, en Villa Ercilia, en Villa Pegoraro, también en el barrio Don Enrique, en el Golf Club, Villa San Martín, Pupo, en el centro de la ciudad, en el barrio Santo Domingo, Villa Perrando, Villa Barberán, entre otros. Pero para hablar de este tema, estamos ahora en contacto telefónico con Alejandro San José, es miembro del Comité Técnico COVID de la provincia. Buen día, Alejandro. Aquí Noelia Moreira, saluda.
Buenos días, Noelia. Buenos días a tu audiencia.
Queremos saber cuáles son los indicadores que se ha determinado en estos barrios, en algunas localidades de Chaco, para determinar estas medidas de cuidado.
Sí, lo que hemos notado después del 1 de mayo, ya que hasta el viernes 30 inclusive, veníamos de una semana en resistencia, sobre todo, con un promedio de 80 casos por día. Estamos evidenciando a partir del lunes, martes, miércoles y jueves, ayer, que ese promedio subió a 140. Notamos que a partir del lunes y martes se empezó a registrar un aumento de casos en resistencia. También analizamos dónde se dan los casos y lo que hacemos con esos focos justamente son identificar aglomeraciones de más de 6 casos activos en un radio menor a 200 metros, menor o igual a 200 metros. Es decir, cuando nosotros
Sí.
encontramos ese tipo de agrupaciones, las denominamos focos de contagio y es allí donde se realizan acciones más focalizadas por parte del Ejecutivo. No sé.
¿Y cuáles son las medidas que se van a reforzar en esos barrios y localidades?
Bueno, ahí es una tarea que lleva a cargo el Ejecutivo en esos barrios, sobre todo en el control de las aglomeraciones, en lugares cerrados, comercios, también sobre todo lo que tenga que ver con espacios públicos y aglomeración en espacios públicos, eventos deportivos. Lo que hay que evitar y justamente lo que hay que controlar, por así decir, es que es el distanciamiento social, que son las
Sí.
normas básicas para que los brotes no se propaguen, ¿no? Evitar las interacciones a una distancia no menor a 2 metros, el que usen barbijos y justamente, bueno, la higiene de manos. Esas son las cuestiones a tener en cuenta en esos lugares que están siendo los más peligrosos. También hacer un llamado a la comunidad que en estos lugares, en estos comercios o de estos barrios hay que tener mucho más cuidado que antes, dado que estas cepas son más contagiosas.
Pensaba, ¿no? En uno de los lugares con mayor cantidad de casos es el centro de resistencia y vemos a diario, que es también el centro administrativo de la ciudad, la cantidad de personas en las filas de los cajeros realmente amontonadas, sin distanciamiento. También hay que cuidar estas medidas, ¿no?
Sí, es justamente tener en cuenta que estamos en un contexto de positividad por arriba del 20% y cualquier tipo de aglomeración, ya sean reuniones, asados, juntadas, colas en los cajeros, en los cultos, todos son lugares justamente muy, muy peligrosos y más, bueno, esas cuestiones cuando no están ventilados, lugares que no están ventilados, son lugares muy, muy propicio para contagiarse. Eso también, digamos, ya llevamos un año, más de un año de pandemia, y bueno, los hábitos deben acomodarse justamente para evitar este tipo de contagios en esos lugares, ¿no?
Y en cuanto a las localidades de riesgo alto, eran 36 las localidades hasta el momento. ¿Esto cambió en la última semana?
Eso es muy dinámico y cambia día a día, obviamente porque los casos cambian día a día y también las medidas que se toman con los intendentes y el acatamiento a esas medidas, obviamente que tienen un efecto sobre la dinámica de los casos. Lo que nosotros tenemos para identificar las localidades de alto riesgo son dos indicadores. Es un indicador que mide la incidencia en los últimos 14 días, que no es otra cosa que la suma de los casos de los 14 días, hay que sumar los casos de los últimos 14 días y expresarlos en personas cada 100.000 habitantes de cada localidad. Entonces, ahí hay un umbral de riesgo que es 150. Las localidades que tengan en los últimos 14 días más de 150 casos cada 100.000 habitantes se consideran de riesgo. Y después hay otro indicador que es la razón. Este indicador justamente mira o lo que determina es si esa incidencia está creciendo, está bajando o se mantiene. Digamos, el umbral de 150 ya nos dice que es alto, que es elevado. Ahora, si es elevado y el otro indicador, que es la razón, me dice que está creciendo, entonces sí es de alto riesgo, porque además de estar elevado, tiene una dinámica al alza. Entonces, evidentemente, hay que tomar las medidas urgentes en esas localidades. Bueno, todos los días vamos trabajando. Había 36, ayer y hace dos días ya solo hay 27 localidades por arriba de 150, pero bueno, las de mayor dinámica se van cambiando. Ayer detectamos 7 con alto riesgo.
Y en cuanto a el indicador de la vacunación, ¿no? A medida que se fue incrementando la campaña de vacunación y llegando a más población, ¿cómo ha cambiado o cómo se traduce eso en los índices que ustedes analizan?
A ver, la vacunación tiene un efecto muy, 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 muy notorio. Y también, la verdad que es casi irrefutable en el contagio. Nosotros estamos haciendo justamente esas medidas, esos estudios sobre las personas vacunadas, y lo que evidenciamos ya con 162.000 vacunados es que solamente el 0,73% de los vacunados se contagió. Para darse una idea,
menos de uno
de cada 100 personas vacunadas se contagian, porque no es uno, es 0,7, y la mitad de esos contagios, un poco más de la mitad, del 50,6%, se da en los primeros 21 días después de administrarse, entre los 21 días de administrarse la vacuna. Es decir, que pasados los 21 días, esa probabilidad se reduce a la mitad, de 0,73 pasa a 0,36,5, una cosa así.
Importante es que contás, porque justamente a lo que apuntamos es a reforzar el cuidado luego de vacunarse. No es que me vacuno y al otro día ya puedo relajar los cuidados, sino hay que esperar al menos esos 21 días para tener la efectividad que da la vacuna.
Ahí sí, justamente pasado los 21 días te reducen a la mitad la probabilidad de contagiarse, pero evidentemente hay que tomar siempre los recaudos, vacúnese o no, digamos. Sí. Estamos en un contexto de pandemia y hasta que el 60 o 70% de la población no tenga inmunidad, este virus va a seguir dando vueltas y obviamente que hay que cuidarse, hay que tomar las medidas del distanciamiento social, el uso de barbijo, higiene de manos. No podemos dejar de de practicar eso.
Y este también es otro de los índices que se está evaluando, es decir, ¿cuál es la población que ya se ha vacunado en Chaco en cuanto al porcentaje?
Sí, nosotros estamos en un nivel de vacunación que se aproxima al 80% de los mayores de 60 años. Ya hay una resistencia por parte de aumentar ese número porque es algo, no es obligatorio, digamos. El
Sí.
20% que no se vacuna ya es una cuestión de decisión propia. Y después estamos avanzando con los grupos de riesgo. ¿Por qué son los grupos de riesgo? Son los que mayor probabilidad tienen de ocupar camas de hospital después de contagiarse, después de infectarse el virus. Entonces, la estrategia justamente después de los mayores de 60, el grupo siguiente son los que tienen alguna enfermedad de base que complica el cuadro y justamente lo lleva a requerimientos de hospitalarios o de clínicas. Entonces, para evitar la saturación, es este grupo el que sigue en orden de prioridad.
Claro. Según un bot que actualiza las estadísticas de cada provincia y que determina cuántas vacunas se han aplicado en cada una de las provincias, se habla de que Chaco vacunó al 3% de su población ya con la segunda dosis. ¿Es así?
Sí, ojo que la segunda dosis tuvo un impasse, ya que se difirió un poco justamente con la Sputnik, la estrategia es vacunar con primeras dosis. Los números que nosotros estudiamos y que estamos viendo de la disminución del contagio drástica es con la primera dosis. Entonces, la segunda dosis, la verdad que era un lote muy pequeño que había y sí, los que tuvieron la Sinopharm, que es una de las vacunas disponibles, sí se están vacunando con la segunda dosis, pero hoy la campaña en sí está más enfocada en la primera dosis más que en la segunda.
Claro. Bien, y entonces podemos decir que también esto tiene un impacto en el descenso de edad de las personas contagiadas.
Sí. Justamente nosotros estamos viendo que el grupo que se vacunó mayor de 60 aún es más baja la probabilidad de contagio porque es del 0,46%. Nosotros tenemos 0,73 en todo, pero los mayores de 60, 0,46 después de vacunarse. O sea que los mayores de 60 también es cierto que obviamente están menos expuestos, se cuidan más y eso también hace que la probabilidad baje. Pero lo que estamos viendo también es un aumento de casos en este último mes, sobre todo con la campaña de vacunación más avanzada, pero el desenlace final, que es el fallecimiento, está en disminución con respecto al mes pasado. O sea que se está dando un escenario de aumento de casos con respecto al mes pasado, pero disminución de fallecimiento con respecto al mes pasado. Eso en
Claro.
buena parte está explicado justamente por la cantidad de personas vacunadas.
Claro. Según también la información, ¿no?, que se desprende del monitor de vacunas, en Chaco se vacunó al 13% de la población con la primera dosis y el 6% con la segunda dosis.
Sí. Pero al margen justamente de las proporciones que son importantes, lo que tenemos que tener en cuenta es qué proporción, porque justamente la estrategia es vacunar a los que tienen mayor probabilidad, dada la escasez de vacuna, obviamente, a los que tienen mayor probabilidad de fallecer o complicar el cuadro.
Claro.
Nosotros a lo largo de la pandemia, en toda la pandemia, tenemos una estadística de promedio de contagio de edad de 38 años, pero el promedio de fallecimiento es 68 años. Es decir, se contagian los de 38, pero fallecen los de 68. Entonces, apuntar a los grupos más vulnerables, mayores de 60, y después los factores de riesgos, es lo que justamente nos puede empezar a dar los primeros resultados con diferencia al año anterior.
Una última pregunta, así breve, nada más porque ya no tenemos más tiempo. Es importante que todas las personas se inscriban en la plataforma Elijo Vacunarme, ¿o no es necesario?
Sí, es necesario que se inscriban los que tienen alguna enfermedad de base. También es necesario recalcar que esa inscripción se hace como una declaración jurada, y que luego en el lugar de vacunación, salud justamente le va a pedir algún certificado que corrobore justamente que tiene esa enfermedad. Eso hay que tener en cuenta, porque justamente estamos administrando, o la direccionalidad de la administración tiene que ver con esas personas que realmente tienen algunas de estas enfermedades de base, ya que se pueden complicar y lo que queremos evitar, lo que queremos cuidar, digamos, es el acceso a la salud, que es evitar el colapso sanitario.
Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, gracias a vos.
Hablábamos con Alejandro San José, él es integrante del Comité Técnico COVID.